enseñarles a los chicos acerca del dinero no es tener una charla. Es un proceso, son muchas conversaciones. Y muchas veces tenemos que utilizar algunas de las situaciones que se van presentando como grandes oportunidades para aprender acerca del dinero. Entonces, a ver, algunas cosas que podemos tener en cuenta. Primero, el tema del valor del dinero. Viste que cuando los chicos son chiquitos, ellos creen que la plata crece en los árboles, ¿viste? Y que nada, que si no tenés plata, sacás la tarjeta y se acabó.
Y ya está.
Entonces creo que es muy importante enseñar a los chicos que el dinero no es infinito y que cuando, esto cuando son muy chiquititos, ¿no? Que cuando vos querés comprar algo, necesitas pagarlo. Eso es una de las primeras lecciones que aprenden los chicos. Y por el otro lado, la que te complica es la del dinero invisible. ¿Y qué es el dinero invisible? Viste que cada vez están más de moda utilizar medios de pago que no requieren del billete.
Claro, Mercado Pago, la misma tarjeta. No se ve.
Tarjeta de crédito, de débito, transferencias, tarjetas de pago, Mercado Pago, el mismo celular, ¿no? Que bueno, ahora con Mercado Pago, viste que vas con el celular, ni que llevar billetera. Entonces ahí se les hace difícil a veces a los chicos comprender el valor de la plata. A mí algo que me ayudó mucho cuando yo le enseñaba a Anita, a mi hija, el valor del dinero, es el tema de, como vos bien decías, querer y necesitar. Una cosa es que realmente necesito y otra cosa es que me gustaría tener. Entonces, muchas veces vamos a tener que decirles que no a los chicos, que no lo vamos a comprar, simplemente porque no lo necesitamos. Y otras veces vamos a tener que priorizar, ¿no? Tal vez, bueno, compramos ese par de pantalones, pero no de la marca que vos querés. O en el supermercado. Pueden elegir entre dos paquetes de galletitas, pero tal vez no vas a llevar las dos. No llevamos las dos porque no las necesitamos. O podemos elegir una que vos quieras, pero vamos a llevar un solo paquete, ¿no? Y a veces, claramente, como papás, a veces es difícil decirles que no, porque queremos que tengan todos lo que quieren. Pero no los estaremos preparando para su vida adulta si no les enseñamos la diferencia entre querer y necesitar.
Esto es súper importante, súper, 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 súper. Esto es para la vida adulta.
A mí me pasa ahora eso.
Sí, sí. Claro, es una...
Ahora,
esto te está pasando con Anita 10 años.
Podemos comprar... Anita tiene claro 11. ¿Lo querés o lo necesitas? No, lo quiero. Bueno, esperemos un poquito o fijémonos el tema de los ahorros. Ahí eso que vos también muy bien decías. Viste que muchas familias les dan a los chicos alguna plata extra para el tema de gastos personales. Esa es una de las primeras experiencias que tiene que ver con el uso personal del dinero. Y la verdad, que acá no hay reglas para todo el mundo. Va a depender de los chicos, va a depender de la situación financiera de la familia, de las creencias personales de cada uno, ¿sí? Pero sí es importante que empecemos a pensar en esto para que los chicos, de vuelta, puedan empezar a entender el valor del dinero. A ver, ¿cuáles son las opciones? Pensemos juntos.
Bien.
Una opción, por ejemplo, sería darles plata a los chicos a cambio de trabajar en casa. Si, por ejemplo, pasean al perro, les doy una compensación. Cuando no lo pasean, no se las doy. ¿Qué buscamos acá? La relación entre el esfuerzo y el dinero. Pero, la contracara de esto es que solo hagan las cosas por dinero. Y muy pronto vas a tener a los chicos diciéndote, bueno, saco la basura, pero ¿cuánto me pagas por sacarla? Claro, ahí se te complica. Yo en lo personal, te digo la verdad, Vero, creo que las tareas del hogar tienen que estar repartidas, pero no pagadas, porque cada miembro de la familia tiene responsabilidades y obligaciones y lo hacemos para tener una convivencia armoniosa. Otra opción, tal vez, es la de darles a los chicos una asignación por semana o por mes sin necesidad de que hagan nada a cambio. Acá lo que queremos es enseñarles el valor del dinero y a ser disciplinados. Y otra cosa que también tenemos que pensar es el tema del ahorro. Qué difícil el ahorro en Argentina, ¿no?
Sí, demasiado.
Bueno, pero tanto en los adultos como en los chicos, el ahorro es clave. Y no es nada, nada, nada fácil si no desarrollamos el hábito. Entonces, el criterio de gastar menos de lo que tenemos y poder pensar a mediano o largo plazo es muy importante, ¿sabes para qué? Para enseñarles acerca de la previsibilidad. Entonces tenemos que ponernos objetivos. Por ejemplo, ahorramos, como decías vos hace un ratito, para comprar algo que necesitamos o que nos guste. Un chiquito puede saber que si tiene ahorrado, ponerle la mitad de lo que necesita para comprarse algo, bueno, ya los estamos alentando a seguir ahorrando. Y tal vez otra lección en relación a los ahorros es la de enseñarles, ¿sabes qué, Vero? A esperar.
Sí. Oh, buenísimo.
Si para eso. Un cumpleaños. ¿No? Si, viste que los chicos quieren todo ya, y en general la mayoría tiene todo ya. Bueno, si para un cumpleaños reciben plata, podemos ayudarlos a pensar en qué quieren invertir ese dinero. Entonces, enseñarles a pensar en qué quieren comprar o qué necesitan comprar y esperar es una lección que hasta los grandes, ¿no? Podrían necesitar.
Tal cual.
¿Sabes a qué los estás ayudando? A dilatar la gratificación. Algo que es muy importante también en la vida adulta y que les va a enseñar a los chicos acerca de la autodisciplina necesaria para ahorrar cuando sean grandes. ¿Y qué pasa si cometo un error? Si después me arrepiento de lo que compré y ahora ya no tengo la plata. Bueno, también es una buena lección para pensar acerca de qué compramos antes de hacerlo. Es decir, que en vez de prohibirles a los chicos hacer una compra compulsiva, y podemos usar este error para enseñarles acerca de las consecuencias de hacer una mala compra y que la próxima les salga mejor.
Está buenísimo.
Y otra más que tal vez podemos hablar es el tema de la motivación, ¿no? Tal vez es importante trabajar, además de la espera, con otras habilidades que tienen que ver con, como dijimos recién, la toma de decisiones, el pensar, el pensamiento crítico. Y algo que a mí me gustaba mucho hacer con Anita, ¿sabes qué es? Hacer una compra del supermercado, por ejemplo, en función del presupuesto que tenemos. Entonces vos decís, tenemos tanta plata, a ver, ¿qué vamos a comprar? Y hacemos juntos la lista del supermercado. O que planifiquen una fiesta de cumpleaños en función del presupuesto que tenemos. Es decir, hagamos lo que hagamos, como papás, tenemos que desarrollar la alfabetización financiera en los chicos. ¿Para qué? Para que después, cuando sean grandes, este sea un tema mucho más fácil de manejar. Así que, bueno, muchas cosas me parece como para pensar, ¿no? En este tema del dinero que hasta los grandes nos cuesta mucho a veces.
Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer.
Yo no quise preocuparte.
No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más.
No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero.
Hola, muy buenos días Radio María. Yo les quiero comentar que a mis nietos, cuando eran chiquitos, yo les enseñé el plan de ahorro. Les digo el plan de ahorro porque ellos no querían dormir la siesta, tenían 2 y 3 añitos. Y entonces yo les decía, duerman la siesta, que la abuela les da 50 centavos a cada uno. Así que ellos todos los días dormían la siesta, pero yo les daba los 50 centavos a cada uno. Hoy son grandes, adultos, y siempre se acuerdan. Abuela, ¿te acordás cuando vos nos enseñaste el ahorro? Ese es mi comentario, mis cosas lindas de cuando los chicos eran chiquitos.
Vamos juntos más de un temporal.
Hola, buen día Radio María, para ese programa tan lindo. Yo, mis padres me enseñaron a ahorrar desde muy pequeña. Guardaba las moneditas y después se las llevaba al colegio a la señorita que nos vendía las estampillas y nos pegaba las estampillas en la libretita de ahorro.
Hola Radio María, soy Mónica de Hurlingham. Bueno, los ahorros de... A mí me enseñaron a ahorrar, juntar las moneditas en una botella de Coca-Cola, en un chanchito. Después para la comunión, la cuenta de ahorro con la libreta con las estampillitas, que ya no existe más. Y a mis hijos les enseño a ahorrar también con el chanchito. Y ahora le di una gualá para que tengan para sus gastos, pues ya están en el secundario, para que tengan para taller, para comprarse alguna comidita. Cuando tengan y a manejar, hacer las cuentas en el kiosco, cuando tenían 8 o 10 años. Si tenían tantos pesos, cuánto le daban devuelto y cuánto salían las cosas y demás. Besos y bendiciones, Mónica Di Bartolomeo para todos.
Hola, hola, buen día. Eduardo de Concordia, sí. Cuando tenía 15 años saqué mi primer libreta para la única de ahorros del correo aquí en Concordia. Y bueno, habíamos sacado la quiniela con mi amigo, esa quiniela trucha que había. Y bueno, sacamos la quiniela y mi patrón me dijo, guardala. Y bueno, lo guardamos ahí. Después se la presté a mi viejo para hacer un trabajo y nunca más lo vi. Lo que no es, viste, lo que es recto, el agua se lleva. Y así, bueno, muy lindo.
Qué orgulloso estoy. Pensá que nunca voy a abandonarte.
¿Cuándo y cómo le enseñamos a los chicos a manejar el dinero? Hermoso tema que estamos aprendiendo junto a Laura Lewin, capacitadora, autora, tallerista. Y la podés visitar a Laura en redes sociales como Laura Lewin Online, Laura Lewin Online. Y ahí podés vislumbrar todo lo que Laura hace en un montón de lados en favor de la educación. Bueno, ¿cuántos recuerdos, Laura? Mirá, cantidad de recuerdos que la gente tiene en relación a cómo ellos han aprendido a manejar el dinero. Y un oyente, me quedo con un oyente que además sumaba algo que los chicos te preguntan: mamá, ¿por qué estudio matemática? Mamá, ¿por qué tengo que estudiar a hacer cuentas? Y cuando uno juega, no sé si vos también jugabas, Lau, al negocio, ¿no? Nos poníamos las hojas, los palitos y decíamos, bueno, soy verdulera, entonces vendo el palito y es la selga, vendo la hojita y es la naranja, ¿no? ¿Y cuánto sale? ¿Y cuánto me tenés que dar de vuelta? Esto es una... Es una enseñanza también para la vida de los chicos, ¿no? Bueno, ahora tenés que ir vos solo al kiosco. Yo te doy 10. Si el chupetín sale 7, ¿cuánto te tienen que dar de vuelta? Esa es la enseñanza. Está buenísimo eso, Laura, también.
Sí, y además, viste que en la escuela también podemos trabajar de manera interdisciplinaria. Vos podés de repente pedirles a los chicos que armen todo un proyecto en donde tienen que vender, ponerle empanadas. Entonces trabajamos en equipos. Uno consigue la mejor receta de empanadas, otro consigue, no sé, la materia prima. Otro hace las empanadas, o en equipos, ¿no? Hacemos las empanadas. Otro se fija cómo armamos el stand. Otro qué precio le ponemos. Otro qué proyecto de marketing hacemos para promover la mejor empanada de nuestra localidad. Sí. O sea que está buenísimo que las escuelas también trabajemos de manera transversal, con todas las materias, y que incluyamos la alfabetización financiera. Los chicos necesitan saber el manejo del dinero, el valor del dinero, ¿no? Así que cuanto antes empecemos, seguramente los chicos van a tener mejor preparada esa cabecita para poder hacer el mejor uso posible del dinero.
Ah, buenísimo. Lau, ¿a qué edad los chicos están maduros para desarrollar los primeros hábitos en relación al dinero? Porque lo están preguntando también por acá.
Mira, yo creo que a partir de los 7 años va a depender, por supuesto, de cada chico, ¿no? No es que hay una regla que te dice, una tablita que te dice. Pero yo creo que a partir de los 7 años ya podemos empezar con el queremos o necesitamos.
Más o menos a los 7 años los chicos ya pueden comprender esto y pueden decir, bueno, a ver, mamá, no ponerse, porque la cuestión acá, y también lo están diciendo los oyentes, es el capricho, y ese es otro tema que hemos hablado con vos, ¿no? Claro. Cuando los chicos se encaprichan y el cómprame, y no salen de eso, ¿no? Y están preguntando acá, ¿cómo saco acá? No, estaba leyendo el mensaje, ¿cómo saco a mi niño del cómprame, cuando lo único que dice es eso? Pregunta una mamá por acá.
Bueno, ahí junta, para que tome café.
Sí, se atravesó el café, se fue para el otro lado el café, sí.
me atraganté con la pregunta. No, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar desde un poquito antes, con el tema del valor del dinero. Los chicos que no saben, ¿no? El por ejemplo, algo que yo le marqué mucho a Anita, yo soy de trabajar mucho, vos sabés verlo, ¿no? Yo trabajo mucho. Antes de la pandemia viajaba mucho, ¿no? Con el tema de las capacitaciones. Y algo que le explicaba Anita era eso, ¿no? Bueno, mamá y papá trabajan mucho para que podamos tener una linda vida, para que que ellos puedan asociar, ¿no? El trabajo con el dinero, con lo que se puede comprar, con lo que podemos tener, con la posibilidad de ahorrar. Bueno, cada familia tendrá, por supuesto, su, su manera de vivir particular. Yo creo que los chicos de que son chiquitos tienen que ver eso, ¿no? Que el dinero, como yo te decía, no es que fluye de manera continua, y que si no tenemos, conseguimos en el cajero automático más plata. Los chicos tienen que aprender que uno lo que quiere lo tiene que comprar. Esa es una de las primeras lecciones que los chicos tienen que aprender. Entonces, cuando ellos ven, mirá, no nos alcanza, o podemos elegir esto o esto, ahí les estamos empezando a dar las primeras lecciones, ¿no? Desde que son chiquititos. No es compro, compro, compro. No, mi amor, no te lo voy a comprar. Y cuando te calmes, te voy a explicar. Y en algún momento se van a calmar. Y ahí podemos sentarnos y explicarles. Mira, mi amor, todo lo que vos querés, todo esto que vos me estás pidiendo, sale plata. A veces mamá tiene, a veces mamá no tiene. La pregunta es, ¿lo necesitamos esto realmente? Porque si vos necesitas esto y mamá te lo tiene que comprar, tal vez después lo voy a tener para comprarte esto otro que tal vez vas a necesitar. Entonces creo que desde charlas tranquilas, desde la enseñanza, que sea pedagógico, no desde el reto, no te lo compro, vos siempre pidiendo, lo único que sabes es pedir, porque ahí no estamos enseñando nada. Entonces creo que la mirada pedagógica, sentarnos tranquilos, y viste que dijimos al principio cuando empezamos a hablar de esto, Vero, que enseñar acerca del dinero no es una charla, es un proceso, son muchas conversaciones, y utilizar justamente estas situaciones como emergentes, estas situaciones para poder enseñar.
Y lo que siempre vos decís, como manejan las cosas los papás, los chicos lo van a manejar. Lo que hacen los papás, los chicos van a aprender desde allí, ¿no? Si hay un despilfarro, si llega dinero y lo gasto impulsivamente, los chicos están observando absolutamente todo, como siempre decimos, y eso hay que tenerlo más que en cuenta. Hay un montón de mensajes, Lauri, que se emprendió muchísimo la gente con el tema. Claudia de Bariloche dice, querida Lau, yo lo que veo es que el ahorro es hoy esperar el regalo de cumpleaños y no hay regalos físicos, sino hay un sobre con plata en la mayoría de las veces. Entonces el ahorro es esperar sin sacrificio, que me den. ¿Se entiende? Dice Claudia. No se está enseñando el sacrificio, es lo que veo hoy en muchos casos, dice Claudia de Bariloche. Esto también lo decías, Lauri.
Claro, es esto de poder hacer la conexión entre trabajo y dinero, ¿no? Sí. Y en eso de entregar el sobre, creo que también tiene que ver con modas. Viste que en el colegio también a veces, bueno, se junta entre los papás dinero y se le regala a los chicos un sobre para que se compren lo que quieren, a veces por practicidad, a veces para no comprar algo que tal vez no les guste a los chicos. Yo creo que de todo se puede aprender, ¿no? Aunque recibamos el sobre con plata, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a ahorrar? ¿Vamos a invertirlo en algo que vos ya querés? ¿Querés que mamá lo guarde? Me parece que todo depende de la edad de los chicos, pero todo es una lección para ellos. Aunque venga el sobre con plata, saben que es una situación particular de cumpleaños. No es que todas las semanas viene el sobre con la plata y que podemos gastar en lo que querramos. Y el tema del esfuerzo también es un tema que tenemos que trabajar con los chicos. Chicos que sepan que el esfuerzo y la perseverancia va a hacer que ellos puedan ir logrando lo que ellos quieren, ¿no? Por eso con el tema del sobre, yo no sé si me preocuparía demasiado si es una vez al año. Ahora, si los chicos reciben plata todo el tiempo, y bueno, claramente no van a poder conectar el valor de dinero con el esfuerzo. Hay que ver si en esa familia es necesario que lo hagamos o que no, porque como decimos siempre, cada familia es un mundo, cada situación es una realidad diferente.
Sí. Por favor, Laura, ¿cómo hago para enseñarle a mi niño a saber esperar? No sabe esperar. ¿Qué hago? Nos dice un oyente que no se identifica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bastante desesperada esta mamá.
Bueno, eso tiene que ver con la gratificación instantánea, ¿sí? Vos sabés que se hizo hace mucho tiempo atrás, hace muchas décadas atrás, un experimento que se llamaba el experimento del marshmallow. El marshmallow son los, nunca me sale, ayúdame.
Malvaviscos.
Viste que también se los llaman marshmallows, pero bueno, los malvaviscos. Entonces, habían dos grupos de alumnos. A un grupo se les daban los malvaviscos y decían que los podían comer cuando quisieran. Y al otro grupo decían que tenían que esperar. A través de los años se siguió a estos chicos y lo que se vio es que los chicos que habían podido dilatar el comerse el malvavisco, que habían podido esperar un poco, eran chicos que habían logrado habilidades muy importantes como el valor del esfuerzo, de la espera, de la perseverancia y que tenían una vida más satisfactoria. Esto, por supuesto, se hizo a gran escala. Entonces, desde chiquititos, los chicos tienen que aprender a esperar. Los chicos tienen que aprender a aburrirse. ¿Cómo es esto de aburrirse? ¿Andás, sentate en el sillón y aburrite? No. Es, ma, no sé qué hacer. Bueno, a ver qué podés hacer. No sé, estoy aburrido. Y yo siempre te cuento lo mismo, ¿te acordás, Vero? Yo a Anita le decía, bueno, ¿por qué no le vas a tejer un saquito a las mariposas? ¡Ay, mamá! Me decía. Bueno, no sé, ponerle zapatitos a los caracoles. ¡Ay, mamá! Y a la cuarta ridiculez que le decía, se iba. Que en definitiva era lo que yo quería. Que se vaya y pudiera ella autorregular este aburrimiento, porque del aburrimiento pueden salir cosas maravillosas de creatividad. Entonces, el aburrimiento es la semilla de la creatividad. Y lo mismo pasa con la espera. Los chicos tienen que aprender a dilatar la gratificación, ¿sí? Esto es importantísimo para la vida adulta y lo aprenden desde que son chiquititos. ¿Cómo se hace? Con paciencia y sin hacernos cargo de la frustración de los chicos. La frustración de los chicos es de los chicos, no es nuestra. Nosotros tenemos que estar tranquilos, calmados, entendiendo que estamos enseñando y que cuando enseñamos algo, no es algo de corto plazo nada más. También va a ser de mediano y de largo plazo, que lo vamos a poder ver mucho más adelante. Por eso lo que siempre decimos es estar tranquilos para poder responder y no reaccionar. No me enojo porque mi nena está enojada. No me frustro porque ella está frustrada. Yo tranquila, y si ella necesita calmarse, la mando a la pieza. No la mando a la pieza como castigo. No la mando a la pieza a pensar. La mando a un lugar lindo a calmarse. Y esto de ganarle a la tormenta emocional es una lección importantísima para la vida adulta de ellos. Entonces, estas tormentas emocionales van a pasar, pero van a pasar en la medida en que yo también pueda capitalizarlos y enseñarles a los chicos a manejar estas tormentas emocionales. No nos asustemos, no nos compremos la angustia de ellos. Al contrario, invitémoslos a nuestra paz, no nosotros a entrar en esa tormenta emocional de ellos.
Hermoso. Marina del Valle, hablando de edad adulta y de las enseñanzas que tenemos de chicos que repercuten en esta edad, dice, para mí, dice Marina, debería haber una materia del colegio hablando de cómo hacer y cuándo le enseñamos a los chicos a manejar el dinero. Mi mamá nos enseñó a ahorrar en libreta, en el chanchito, en el colchón. Nos fuimos muy chicos a estudiar afuera y a los 12 años ya administrábamos lo que recibíamos mensualmente. Mi hijo también, desde que tenía 6, administraba su cuota alimentaria con mucha responsabilidad. Y conozco gente adulta, dice Marina, que no sabe ahorrar, no sabe administrarse, se endeudan, no pagan, y con todo lo que ello implica. Bueno, sabemos, ¿no? Desde los altos rangos, desde la administración de nuestro país para abajo, esto sucede. Claro, parece que no hemos aprendido la lección, ¿no? Porque como país no hemos aprendido esta lección, pero en casa hay que empezar todo, empieza por casa. Por eso es tan importante, ¿no? Aprender, Laura, de estos valores. Y lo de la materia del colegio me parece que estaría buenísimo, como vos hablabas de este proyecto de las empanadas, me parece que se puede dar perfectamente, ¿no?
Alfabetización financiera, aprender a comer sano. Hay tantas cosas que necesitamos que las escuelas lo trabajen a conciencia, no como un proyecto aislado, sino como algo, ¿no? A través del tiempo. Es tan importante. Y sin embargo, parece que siempre seguimos prestándole atención a las materias troncales. Por supuesto, cómo manejar el dinero, cómo comer sano, cómo cuidarnos espiritual y emocionalmente también, ¿no? El que nos enseñe enseñe. Mira, hay algo que para mí es muy importante y tiene que ver con aprender a respirar. Algún día tendríamos que hablar de esto, ¿no? De la importancia del aprender a respirar. Cuando vos estás muy enojada y respirás, volvés a estar en eje. Cuando estás muy asustada y respirás, volvés a estar en eje. Una respiración profunda, ¿no? Una respiración en particular. Todo esto son herramientas para la vida que sin duda alguna tenemos que darles a nuestros hijos y a los chicos en las escuelas.
Es cierto. Háblame de dos habilidades que nombraste que me parecen súper, súper importantes. Primero es la toma de decisiones, para que el chico aprenda a tomar decisiones, y luego el pensamiento crítico, que también son falencias de la del mundo adulto muchas veces, ¿no? No saber tomar decisiones, no saber elegir, y segundo, no saber qué hasta pensar, ¿no? Elegir lo primero que nos venden. Por eso tienen tanta fama las fake news, porque nos comemos, entre comillas, lo que leemos y no sabemos diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Son dos habilidades muy importantes estas, ¿no?
Mira, de todo lo que estás diciendo hay un montón de cosas que son requete contra importantes. El saber tomar decisiones tiene que ver con poder trabajar desde la escuela con lo que se llama destrezas de pensamiento. Sí. ¿Qué son destrezas de pensamiento? Hay algo muy importante y es que desde la escuela tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a pensar, y a pensar se enseña. Pero ojo, Vero, no estoy diciendo qué pensar, eso es adoctrinar. Estoy hablando de enseñar a pensar. Y tenemos que enseñar a pensar, y para eso tenemos que pensar en lo que es la cultura del pensamiento. ¿Qué es la cultura del pensamiento? Un aula en donde tengamos el tiempo de pensar, un aula sana en donde nadie tenga miedo de pensar y que el de al lado me cargue, ¡ay, que se vino re filosófica hoy! No, tener, ¿no?, el entorno en donde pensar sea algo positivo. Y en esa cultura del pensamiento, donde hay oportunidades significativas para pensar, donde modelamos el buen pensamiento, donde hay tiempo y oportunidades para pensar, puedes trabajar con lo que son rutinas y destrezas de pensamiento. La destreza de pensamiento es una estrategia de 4 pasitos que está basada en organizadores gráficos, es decir, lo vemos muy visualmente, y a través de diferentes pasos aprendemos ciertas habilidades, como por ejemplo la toma de decisiones. Entonces, cuando yo tengo un alumno que es impulsivo y ¿qué quieren hacer? ¡Queremos esto! Podéis trabajar con una destreza de pensamiento en donde lo primero que ponemos es el problema. ¿Cuál es el problema? Ta, 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 ta. Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Qué opción voy a elegir? ¿Qué consecuencias traería elegir esto? ¿O qué justificación? ¿O por qué sería importante? Es decir, empezamos a trabajar en esa toma de decisiones más pensada. Y el pensamiento crítico también tiene que ver con generar en el aula esas oportunidades para pensar. Mirá, en el aula vos podés trabajar desde el pensamiento crítico, pasando por el pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Si yo les pidiera que me dijeran usos alternativos de un paraguas, además de para taparte o protegerte de la lluvia, ¿para qué te sirve un paraguas? Y alguien dice para taparme del sol, para bailar, para macetero, para alcanzar algo que no llego. Bueno, eso es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente tiene que ver con un pensamiento que no es lineal, que es mucho más creativo, que genera muchas posibles soluciones a una pregunta. Y el hermano es el pensamiento convergente. ¿Para qué sirve un paraguas? Para protegerse de la lluvia. Punto. Bueno, tristemente en la escuela se trabaja mucho más el pensamiento convergente, el lineal, el racional, y no el divergente, que te ayuda a ser mucho más creativo. Entonces vos en la escuela tenés que trabajar pensamiento divergente, pensamiento convergente, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento científico, para aprender a justificar. No es todo creativo, creativo, creativo. O sea, hay que trabajar mucho lo que son las habilidades de pensamiento de orden superior. Eso es enseñar a analizar, a contrastar, a justificar, a fundamentar, a cuestionar. Esto hay que enseñarlo. El problema de muchas escuelas es que no enseñan a pensar, es decir, no trabajan con todo esto que estamos hablando. Pero el peor problema de otras escuelas es que enseñan a no pensar. ¿Y qué es a no pensar? Trabajan únicamente con preguntas fácticas. ¿En qué año nació fulanito? ¿Quién sí. escribió el libro? ¿Quiénes son los personajes? Y ahí no tenés que procesar la información, no tenés que aplicarla, no tenés que integrarla, solamente lees y contestás. Entonces hay tanto para trabajar en la escuela, pero tanto enseñar a pensar. Como decíamos recién, alfabetización financiera. Bueno, necesitamos programas que se empiecen a actualizar, porque si no, la escuela actual está obsoleta.
Tenemos un montón de oportunidades en esta época de crisis, tenemos un montón de oportunidades y lo creo que es así. Vamos al encuentro de la música, querida Laura, ¿cuánto nos estás enseñando en este ciclo sobre educación? Laura Lewin con nosotros, acordate, para poder ubicarla, Laura Lewin Online. La música y ya venimos.
Sonrisas de niño, compro besos, compro miradas limpias y deseos, compro una sombra fresca en el verano y un fuego en el invierno, compro la cumbre nevada de un almendro, compro una playa blanca. Compro el azul del cielo, compro el aroma dulce de la jara y el romero. Compro una playa blanca, compro el azul del cielo, compro el aroma dulce de la jara y el romero. Compro el suspiro del aire en un alero, compro un minuto de calma y un te quiero, compro la libertad de una gaviota, las alas de un velero, compro el sueño cumplido de un deseo, compro el consejo sabio del que no espera nada, compro el aroma dulce del romero y de la jara. Compro el consejo sabio del que no espera nada, compro el aroma dulce del romero y de la jara. Del pescador la mar en calma, compro del campesino la esperanza, compro del soñador todos los sueños y el verso del que canta, compro del que se ha ido la distancia, compro esa luna llena que ilumina el sendero, compro el aroma dulce de la jara.
Buenos días, Vero. Buenos días, amigos Radio Mariano. Mira, te hablo María de Santa Fe. Y bueno, precioso el tema, maravillosa la exposición de la señora Lewis. Y bueno, ¿qué puedo decir? Me han inculcado el ahorro desde muy niña, tengo 73 ya, y me ha servido en la vida para seguir adelante. Le he inculcado a mis hijos, y uno de ellos y sus hijos, mis nietos, también son bastante ahorrativos. Yo acá conservo la libreta de ahorro de mi esposo, que tiene 65 años la libreta, porque él tiene 75. Así que te la mando para que puedas apreciar que son cosas que añoro, porque yo también la tuve en mi primaria. Y bueno, solo conservamos la de él y la tengo muy guardada junto al baúl de los recuerdos. Un beso para todos, que tengan un bendecido día.
Hola Radio María, buen día. Soy Beatriz de Morón, tengo 76 años. Cuando nací, mis padres me abrieron una cuenta de caja de ahorros en la Caja Nacional de Ahorros Postal del correo de mi pueblo, Castelar. Y en aquella época era una cosa normal, ¿no? Por supuesto no había inflación, entonces se podía ahorrar en pesos argentinos.
Dos, un, dos, tres,
¿sí? Buenos días, Flor. Buenos días. Habla Azucena, que está cumpliendo años. Doy gracias a ustedes, Radio María, porque me saludaron temprano.
El pie camina, nosotros somos los buenos.
Feliz cumple, Azucena, feliz cumple, un abrazo grande. Bueno, ay Laura, cuántos mensajes, gente que nos envía su libreta de ahorro y las fotos. Qué lindo recuerdo, dice Marcos de Resistencia. Yo tenía este monedero que tenía la forma de las moneditas de 10, 5, 50 centavos y qué lindo ir a cargarlos. Y cuando quedaba pesadito, cuando se llenaba, qué satisfacción, dice Mauricio de Resistencia en Chaco. Dice, sí, pero yo fui...
Hay algo que sí. No estamos hablando.
¿De qué? A ver.
Creo que no estamos hablando. Que claro, que la libretita del ahorro de antes te servía un montón de tiempo. Ahora, claro, con el tema de la inflación, viste,
no, que se olvida.
Estamos medio claro. Evadiendo el tema, viste, preso el tema de la inflación.
Te digo que le tenemos que agregar en la materia de alfabetización financiera, cómo invertir en la bolsa, porque ya qué hace, que no sabes qué hacer para que no te alcanza.
Total, olvídate, re importante. ¿Qué hacer con la plata en un país en donde tenés tanta inflación? Olvídate, re importante.
¿Eso podés dar una charla para adultos, eso?
No.
No, porque ¿qué hacemos? Dios mío, no nos metamos en saco de 40 balas, como se dice,
pero
no sé cuántas
bueno
balas eran.
Pero qué bueno llamar a alguien que sepa, ¿no? O sea, yo sé de educación, sí. No sé de bolsa, pero sí, interesantísimo para saber, porque a veces no sabés qué hacer. ¿Qué hago? Ahorro, saco un plazo fijo, ¿no? Para el grande también es complicado.
Sí,
yo creo que
cual.
Es muy importante esto que estamos hablando, enseñarles a los chicos el valor del ahorro, el valor de la plata, pero también es verdad que como adultos tenemos que saber, ¿viste? ¿Qué iba a hacer? ¿Que ahorre 10 años? En un año ya se le, claro. ¿Viste? Se le fue la plata. Así que, bueno, temas para pensar.
Montonazo. A ver, preguntas que llegan por acá, además de un montón de experiencias de la gente. Hola, dice Laura, gracias por lo que das, gracias, te escucho todos los martes y te sigo en la página de Facebook. Muchas gracias por tus consejos. Hay un saludito que llegaba por acá. Buen día, dice otro mensaje. Tengo una niña de 8 y otro de 18 y les enseño que la plata se gana con sudor. Yo trabajo todo el día. La nena, como tiene clases virtuales, le digo, vos cuidame lo que tenemos y después juntas limpiamos y ordenamos. Y el de 18 le ayuda al papá también en el campo, ¿no? En una realidad, bueno, que Lore nos cuenta por aquí. Hola, soy Beatriz. Mi esposo le hacía esta pregunta a mi hija. ¿Te hace falta lo que querés que te compre? Hoy es profesora, cuida y valora su sueldo, nos cuenta por acá Beatriz. ¿Qué más? Hola, tengo dos nenes, uno de 7, otro de 2.5. El mayor ya empezó a ahorrar con su ratón Pérez. El más pequeño lo imita. Muy bueno lo que Laura nos deja hoy. Gracias, Lauri. Recibo con las manos abiertas todos tus consejos. Yo no tuve la experiencia porque éramos muy humildes, pero sí me transmitieron el cuidar cada centavo. Gracias. Se nos cortó, vuelvo con el último mensaje que estaba leyendo. Sí, acá estamos de nuevo. Nos dice Gaby que le regaló al año de su nene una alcancía, unas moneditas, después jugamos a las monedas y le enseñaban a contar y le encantaba al nene el tintineo de las monedas y ese fue su inicio. Y llega un mensaje de Moni que dice, hola Laura, hablando de las compensaciones de dinero a cambio de tareas en el hogar o hacer la tarea, hoy mis hijos, un par de años después, me exigen que les dé el dinero. ¿Cómo cambio esa conducta para que se haga un hábito saludable? Pregunta Moni, que ya directamente se fue para el otro lado, ¿no? Le están exigiendo, ah, no, si vos no me das, yo no hago la cama. ¿Cómo hace para equilibrar ahora la cuestión, Laurín?
Mira, para poner límites, yo siempre digo, uno no tiene que estar enojado, tiene que estar convencido. Y acá lo mismo. Mira, mi amor, antes yo te daba un dinero para hacer ta-ta-ta, pero vos ya estás grande y no necesitas sí. esta motivación. La motivación tiene que venir de vos, porque vos sabes que, por ejemplo, hacer la cama es importante, tener la pieza ordenada es importante, y la verdad que las cuestiones de la escuela son tan, pero tan importantes que de ninguna manera las vamos a tener atadas a una compensación económica. Así que a partir de ahora, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y se los explicamos sin miedo, nada. Lo que nos servía hace mucho tiempo atrás nos sirvió en ese momento. Ahora seguramente vamos a tener que pensar en otras cuestiones que les va a servir a los chicos en función de la edad que tienen ahora.
Claro.
¿Sabes qué acá, es lo importante, sí. Vero, me parece de todo sí, esto? Perdóname. El enseñarles a los chicos a tener una relación sana con el dinero. Creo que de eso estamos hablando, ¿no? Cuando nos sirve como una pequeña motivación, está genial. Pero lo que estamos enseñando es a tener una relación sana con el dinero.
Tal cual. Me gustaría, Lauri, que hable sobre la motivación, ¿no? Porque hay muchas... Volvemos ahí, se había cortado de nuevo. Lau, te decía que si nos podés hablar un poquito más sobre la motivación, me parece que es un punto muy importante. La motivación del por qué, ¿no? Vos decías, una cosa es querer y otra cosa es necesitar, pero tiene que haber algún motivo fuerte. Enseñarle a los niños que hay que elegir un punto, porque claro, en el querer los chicos quieren todo, ¿no? Pero qué bueno enseñarles que hay que tener una motivación fuerte y lineal, hacia allí vamos, y no diversificarse demasiado en lo que uno quiere para poder lograr un objetivo. Y esto también pasa en la vida, si yo quiero, y quiero todo, ¿eh? Pero ¿qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que yo priorizo, qué no? Porque esto también se juega en esto de enseñarle a los chicos el manejo de lo que uno tiene, ¿no?
Toda motivación externa, toda recompensa externa es como una taza de café. Si yo dicto varios cursos en el día, son las 6, 7 de la tarde, me quedo un curso más, estoy cansada, me tomo un café y seguramente el efecto de la cafeína me va a ayudar a seguir un poquito más. Pero el efecto de la cafeína en algún momento se va a acabar. Y lo mismo te pasa con el dinero como motivación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les asignamos a los chicos plata por hacer los deberes y el dinero deja de ser un incentivo, ¿qué sigue? Que no lo hagan. Hacer los deberes y estudiar tiene que ser, tiene que verse como una manera de lograr que los chicos autogestionen su propio aprendizaje, que desarrollen la autodisciplina y que puedan aprender a priorizar tareas, a planificar y hacer un buen uso del tiempo. Es una lección demasiado importante, como yo te decía recién, como para que esté atada a un pago. Entonces estamos hablando de la motivación, del sentido de la responsabilidad. Mismo si yo le pago a mi hija por ordenar su habitación, ¿qué mensaje le estoy dando? ¿Que se le debe algo por hacerse cargo de su propio orden? Entonces creo que la diferencia en esto radica en si le estoy pagando una contribución para enseñarle el valor del dinero o porque es la única manera en la que logro que haga lo que yo le pido. Y ahí, Vero, existe una gran diferencia entre criar y educar. Y como decimos siempre, educar implica más tiempo, más paciencia, estar en el presente, ¿no? Y muchas veces, como decían unas mamás recién que llamaban, es batallar nuestras propias batallas como adultos para poder estar calmados, enfocados, tranquilos y conectados en el momento de tener que corregir conductas en los chicos o enseñarles a desarrollar habilidades tan importantes para la vida. Y valorar el dinero es una, la responsabilidad es otra. Y por supuesto que no hay una receta para todos por igual. Hay tantas recetas o técnicas como chicos hay en el mundo. Lo que me funciona a mí, tal vez no te sirve a vos. Lo que me sirve a mí hoy, tal vez mañana no me sirve. Y lo que me servía ayer, tal vez hoy ya no me sirve. Pero sin duda hay una diferencia entre utilizar el dinero para aprender acerca de la responsabilidad y otra cosa como motivación. Esa motivación, como tan bien explicó la mamá hace un ratito, lo que te servía antes hoy ya no te sirve, porque dejó de ser un incentivo. Entonces, sí, cuidado de atar cosas tan importantes como el aseo personal, el cuidado de la casa o el estudio, con algo como el dinero, porque claramente me parece que son lecciones muy, pero muy importantes que no pueden estar atadas a un pago.
¿Cuántas enseñanzas en diferentes puntos enseñar el valor del dinero, distinguir entre el querer y el necesitar, asignarles dinero para gastos, gustos y cómo hacer para eso, no enseñarles el valor del ahorro? Uy, cuántas experiencias que la gente nos ha traído, Lauri, en relación a este tema en particular. Enseñar lo que decíamos recién en base también a la motivación y realmente tener esta experiencia que nos sirve, les sirve, sobre todo a los chicos, para desarrollar en la edad adulta este pensamiento de alfabetización financiera que todos necesitamos, decíamos, también como país, obviamente, pero como sociedad, empezando por la familia. Gracias, Lauri, gracias por ayudarnos. Contale vos a la gente dónde te puede encontrar para seguir aprendiendo sobre educación, sobre familia, sobre valores.
Dale, en mi página web, generalmente en Facebook, Laura Lewin Online, todo el tiempo subo videos y columnas sobre temas de interés en educación y en crianza. Es más, ojalá en el posteo que puse, que hoy iba a estar con ustedes en Radio María, me puedan dejar algún mensajito y me cuentan qué les pareció lo que hablamos hoy, si les pareció interesante y si les sirvió. Así que bueno, en Facebook, Laura Lewin Online, y en Instagram también, Laura Lewin Online. Espero que les haya servido, ojalá que nos ayude a todos a reflexionar. Y acordate lo que te digo siempre, si no lo hiciste tan bien como hubieras querido, no pasa nada. A partir de hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar y hacer las cosas que creemos son las mejores cosas que podemos hacer para nuestros hijos y para nuestros alumnos.